Esta noche reanudamos este estudio de teología, en el cual hemos ya comenzado a tratar acerca de este tema, los cielos. Los cielos. La creación, en la clase anterior, primeramente la creación de los cielos y también la de la tierra. Ahora, esta noche vamos a dirigirnos, por favor, aquí al Salmo 11. Salmo 11. Y leamos aquí en el versículo 4, por favor. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Y por ahí, todo lo que continúa diciendo. Jehová está en su santo templo, sus ojos, dice su, verso 4, Jehová tiene en el cielo su trono. Y ahí decía, ¿no verdad?, lo que ahí continúa mencionando. Al hablar de los cielos, esta noche vamos a referirnos en particular al cielo. El cielo. Dice Jehová tiene en el cielo su trono, pero él creó los cielos. ¿Pero dónde tiene su trono? En el cielo. Así que al hablar del cielo, el cual es de los cielos, hablábamos de la primera región, la celestial, la segunda y la tercera. ¿En cuál de los cielos tiene él su trono? Lo que vamos a estar tratando en esta noche acerca del cielo está basado en tres puntos. Vamos a estar desarrollando estos tres puntos. El primero ya denota, ya habrá de expresar acerca del cielo que vamos a estar tratando. El cielo que tiene que ver con la dimensión espiritual. Él tiene su trono en el cielo. Si, tal como dice la palabra, esa es la dimensión de su reino, donde tiene él su trono, en esa dimensión. Porque el reino de los cielos no es comida, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. En eso es el reino de Dios, en el Espíritu. Entonces ese reino es una dimensión espiritual. ¿Ya? Hay un testimonio, el cual yo creo que vale la pena considerar, y es: ¿por qué es que se dice tan poco en la Biblia acerca de este reino, el reino del cielo, de los cielos en este caso? ¿Por qué se habla tan poco en ese aspecto? Me refiero acerca de esa dimensión, la dimensión de lo celestial. Te dirá, ¿cómo que se habla poco en comparación? Mira, ¿cuánto se dice de la tierra y cuánto se habla de el cielo? ¿Algo para considerar? Yo creo que la respuesta no, en cierta manera, no es complicada. El medio ambiente del hombre es terrenal. Y a causa de ello es que el mensaje, aunque es celestial, es espiritual, es divino, pero el mensaje en el Antiguo y en el Nuevo Testamento siempre es dicho dentro de un, un contexto terrenal. Estaba buscando, pensaba en esa palabra y estaba buscando inclusive otra palabra. Es dicho terrenalmente. Se habla del cielo, se habla de lo espiritual, se habla del reino de Dios, pero siempre en un contexto terrenal. Obviamente, ¿por qué? Porque aún el creyente, el Señor Jesús decía acerca de los mismos discípulos. Estos están en el mundo. No te pido que los quites, que los guardes, porque todavía están en el mundo. Bien. Hay algo también que debiéramos de considerar cuando se habla acerca del cielo como la dimensión espiritual, en cuanto a ese testimonio. Vamos a estar viendo cuatro escrituras que nos enseñan el por qué es que hay tanta dificultad para el hombre poder entender lo relacionado con el reino de Dios. Y aún, estoy enfatizando, aún los mismos creyentes tenemos ese problema. Veamos esto. Número uno, en Primera de Corintios capítulo 15 y en el versículo 50, escrito está que carne ni sangre pueden heredar el reino de Dios. Así que parte de ahí. Esto está vedado para aquello que es carne y sangre, o el género humano. Dicho sea de paso, puede que tenga que ver con un creyente carnal, como dice la palabra del apóstol Pablo escribía, ¿no? Dice, os di a beber leche, a los creyentes, os di a beber leche porque no erais capaces, se entiende en aquel entonces, ni soy capaces todavía. ¿Capaces de qué? De discernir lo espiritual. Entonces, primeramente, por causa de carne y sangre. Por eso es que es tan difícil para el creyente poder recibir el mensaje celestial o el mensaje espiritual. En Juan capítulo 3, versículos 11 y 12, el Evangelio, capítulo 3, versos 11 y 12, hablando con Nicodemo, el cual era un principal entre los judíos, interesantemente el Señor le decía algo en el versículo 11 y 12. Si os he hablado cosas terrenales, he hablado cosas de vuestro medio ambiente y no las entendéis, ¿qué si os hablare las celestiales? O sea, usa términos terrenales para hablar de cosas celestiales o de cosas espirituales. Y dice, ni aún así entendéis. En este caso, pregunto, ¿pudiera culparse al maestro? No, lo que pasa es que usted no sabe enseñar. Bueno, consideren ello. Nicodemo decía al Señor Jesús, sabemos que tú has venido de Dios como maestro. Si alguien pudiera haber enseñado verdaderamente, es el Mesías. Y no era entendida la enseñanza. Porque él hablaba, repito, de cosas espirituales, pero usando términos, ¿no? Como interpretando, por así decir, tratando de alguna manera ilustrar con cosas naturales lo que es en verdad el reino espiritual, la dimensión espiritual. En 2 de Corintios, en el capítulo 4, versículo 18, allí se nos menciona acerca de el espiritual, cómo procede a examinarlo todo. Si se mira humanamente, no puede entender. Hay dos cosas para ver, una que es temporal y otra que es eterna. ¿A qué se da más que nada mirar el ser humano? Aún como creyente, mirar lo natural, juzga naturalmente y consecuentemente aquello que tiene que ver con esto otro no lo puede recibir. Dicho eso, en el capítulo 2 de Primera de Corintios capítulo 2, el versículo 13, allí nos menciona acerca de lo recibido por el Espíritu es para comparar lo espiritual con lo espiritual. Capítulo 2 de Primera de Corintios, versículo 13. Comparando lo espiritual a lo espiritual. Eso lo puede hacer el espiritual. Pero el hombre natural tiene la dificultad de que no puede discernir lo que es espiritual, lo que es, está relacionado con el reino de Dios, por su naturaleza, que aún no ha sido transformado o ha nacido de nuevo todavía. Dice, para este le es imposible, porque se ha de discernir espiritualmente. Mas, sin embargo, para el espiritual, decíamos en el capítulo mismo 2, versículos 12 y 13. Versículos 2 y 13. ¿Qué distinto es al espiritual a lo que es al carnal o natural? Natural especialmente. Bien. Natural significa que aún no ha nacido de nuevo. Todo lo dicho ahí, esa comparación en cuanto a ese testimonio que se da aquí, todo eso que ha sido dicho ahí, aquí en Apocalipsis capítulo 10, entrando ya más a fondo en este tema, vamos a leer aquí este pasaje de la Escritura. Cuando se habla acerca del cielo, dice aquí el capítulo 10, solamente voy a mencionar el versículo 6 para él directamente. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo, cuidado ahora, y las cosas que están en él, particularmente esa parte del versículo. El cielo y las cosas que están en él. Es el reino, es un reino, el reino de los cielos, es esa dimensión. Y el hecho del hombre no verla no quiere decir que no exista. Primero, dándole lugar a aquello que el Señor ha establecido como prioridad sobre toda la creación. Primero, porque crió los cielos, y segundo, porque crió la tierra. Y en lo que tiene que ver con los cielos, hallamos ese aspecto tridimensional de los cielos. Lo primero de todo y lo que más prioridad tiene es aquello que es considerado donde él tiene su trono. Eso es lo primero de todo. Dice, y las cosas que en él, en ese cielo, hay, en esa dimensión. Bien. En el Salmo 148, aquí se puede ver algo referente a los cielos en una forma más amplia, con más detalles. Creo que es uno de los pasajes que más describe lo que son los cielos. El Salmo 148. Comenzando aquí a leer desde el versículo 1. Alabad a Jehová desde los cielos, alabad en las alturas. Alabadle vosotros todos sus ángeles, todas las cosas que en él hay. ¿Recuerdan lo que leíamos en el capítulo 10, versículo 6 de Apocalipsis? Muy bien. Alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, Jehová de los ejércitos, todos sus ejércitos. Ahora, habiendo dicho eso, ahora fíjense esto otro. Alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas para separar. Y las aguas que están sobre, porque era para separar. ¿Cuáles son las que le alaban? Las que están sobre. Las que están sobre. Dice, y las aguas que están sobre los cielos, alaben el nombre de Jehová, porque él mandó y fueron creados, los hizo ser eternamente y para siempre, les puso ley que no será quebrantada. Poco se conoce. ¿Por qué se conoce poco? Decía, las cosas que se mencionaban. Si el medio ambiente del hombre es terrenal, si su forma de razonar y juzgar las cosas es en base a lo que ve, entonces aquí va a hallar problema en lo que tiene que ver con lo espiritual. Decimos lo celestial, pero más que eso, es espiritual. El término es celestial. Pero la esencia significa espiritual. Y el hombre, porque es terrenal, opuesto completamente, entonces no puede entender si juzga las cosas terrenalmente, si todo lo razona humanamente, intelectualmente. Y ahí crea un conflicto y no puede entender. Quiero dejar eso ahí para venir aquí a este segundo punto. Y mantengan, por favor, les pido, cualquier pregunta, cualquier detalle que pueda haber, si podemos dejarlo para el final, mejor todavía. A menos que sea una necesidad, procedemos entonces. Segundo punto. Ese cielo es un establecimiento. Un establecimiento está hablando acerca de un reino, algo establecido, un reino. ¿Recuerdan lo que leíamos aquí en el versículo 6? El versículo 6. Los hizo ser eternamente y para siempre, siempre les puso ley, están establecidos. Les puso ley que no será quebrantada. Un establecimiento. Bien. Una forma de decirlo también es aquello de traer algo a la existencia como ese reino, en forma incontrovertible. En otras palabras, no puede haber forma de cambiar porque Él lo ha establecido de esa manera, incontrovertible. No hay forma de convertirlo al revés. No hay forma de cambiarlo. Ha sido establecido por Él de esa manera. Bien. Comienza todo con un versículo que es bastante conocido, allá en Proverbios capítulo 8, 27, donde dice que cuando Él formaba todo, los cielos, dice, con Él estaba yo, para aquellos que ya lo recuerdan, y no voy a leerlo. Ese formar implica un establecimiento. Cuando Él establecía, no solamente formaba, sino que establecía, con Él estaba yo formándolo o estableciéndolo todo. Es un término que se le da a la palabra formar, un establecer, más que formar, allí más que formar, allí había un establecimiento. Muy bien. En Mateo, en el capítulo 5 y en el versículo 34, recuerdan, su trono está en el cielo. Bien. Mateo 5. Versículo 34. Pero yo os digo, comienza en el 23, en el 33, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es, lo leíamos al principio en el capítulo 11, versículo 4, aquello que lo dice, su trono está en el cielo. No juréis por ninguna cosa, ¿por qué? Dice, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Amados, si nosotros cuando decimos el cielo, solamente lo que nos viene a la mente es aquello cuando alzamos nuestra vista y vemos en el espacio el firmamento, si eso es lo que entendemos por el cielo, entonces el cielo está bien distante. Según la capacidad, según la capacidad óptica que uno tenga para ver y juzgar en ellos, está bien distante. Nuestra vista se pierde en el firmamento. Pero no estamos hablando de ello. Estamos hablando de su reino. El cielo, la dimensión espiritual, donde está su reino. Estamos hablando de otra cosa, de esa clase de cielo es el que estamos tratando en esta hora. ¿Bien? Porque ahí está su reino. Y el Salmo 45, citando estos pasajes de la Escritura en relación con este reino, el reino del cielo, donde está su trono. Comienza diciendo aquí en el versículo 1 al rey, dice, dirijo al rey mi canto, y por ahí comienza a describir quién es él. Cuando viene aquí al versículo 6, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió tu Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus óleo, a quien no le dio el Espíritu por medida. El cetro del cual hablábamos hoy, esta noche en la clase anterior, acerca del Mesías, aquel de la tribu de Judá. Tu cetro, oh Dios, tu reino, oh Dios. Y todo lo que menciona acerca de él es acerca de un rey completamente fuera de lo que tiene que ver comúnmente cualquier tipo de monarca aquí en la tierra. Es un rey sin igual, porque es un reino distinto. Dice acerca del mismo una verdad, tu trono, oh Dios, habla acerca de ese tal, esa es la clase de rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, y por ahí comienza todo. Su trono está en los cielos. Dicho eso, en Colosenses, que es donde se le pone el punto a la I, si pudiéramos decirlo así, en Colosenses es donde realmente se define lo que se ha venido diciendo. En el capítulo 3. Dice aquí en el versículo 1 de Colosenses 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, para que haya respuesta a esa palabra tenemos que venir al capítulo 2, o sea, retrospectivamente, dice versículo 20, el capítulo 2, verso 20, es lo que responde, sí, es realidad del capítulo 3, verso 1. Entendemos eso. Y no está hablando acerca de una muerte física, de lo contrario no estuviera dirigiéndose a ellos de tal manera. Así que, si pues habéis resucitado con Cristo, aquí está, el cielo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Él decía, yo soy de arriba, no de abajo. Dice, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando dice en el capítulo 3, verso 1, buscad las cosas de arriba, note por favor la centralidad, note por favor la objetividad, la dirección exacta hacia donde dice que hay que mirar arriba. Porque los discípulos también se quedaron mirando para arriba y fueron reprendidos. ¿Por qué os quedáis ahí mirando hacia el cielo? Porque no está ahí en ese cielo. Ese no es el cielo. Es un cielo espiritual. Y dice que se ocultó. Fue ocultado de los ojos de ellos. Estoy refiriéndome a lo que sucede, lo que el testimonio que hay en Lucas capítulo 24. Y también especialmente en Hechos capítulo 1. Si dice que fue ocultado, vedado de sus ojos, entonces la cosa va más allá de solamente mirar hacia arriba, hacia el espacio, hacia el firmamento. ¿Cuál es el misterio? No puedo evitarlo. Buscad las cosas de arriba. Pero arriba se pueden buscar muchas cosas. Y el punto principal es este, específicamente, ¿dónde está Cristo sentado? Ese es el sitio. Ahí es donde está el misterio. Ahí es donde está aquello que tiene que ver con ese establecimiento de ese reino. El establecimiento de esa dimensión espiritual donde está su trono. ¿Dónde está Cristo sentado? ¿Dónde tiene su trono puesto? En el cielo. ¿Cuál de ellos? El espiritual. Dice, ahí es donde está Cristo sentado. Y no puede verse, uno no puede vivir esa realidad a menos, dice el capítulo 2, verso 20, a menos que haya muerto con Cristo. Muerto con Cristo y resucitado con Cristo. Una vez más, hago mención de esto, ¿verdad? Que cualquier detalle, cualquier cosa, vamos a estar repasándolo si es posible después de la clase. Bien, lo segundo es un establecimiento, algo que el Señor lo ha establecido y no hay manera de volverse atrás, porque es palabra de Dios, es establecimiento divino, donde está su trono. Tercero, ese cielo, ese reino, el reino de los cielos, ese reino viene al hombre. Es lo precioso de todo esto, en lo que tiene que ver con nuestras vidas. Si es imposible que carne y sangre hereden el reino de Dios viene al hombre. Y eso fue lo que pasó. Todo comienza. Vamos a venir aquí a, primeramente, a Génesis capítulo 28, con aquel Jacob. Solamente mencionar esto. Mientras él dormía, él vio un sueño, él tuvo un sueño, y dice lo que sucedió en aquella entonces. Vean, por favor, Génesis 28. Bien específicamente, para avanzar, dice aquí en el versículo 11. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje, y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. ¿Saben cómo le llamó Jacob a ese lugar? Dice aquí en el capítulo 28, donde mismo estamos, dice aquí, y despertó, verso 16, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, pero si lo que has visto son los ángeles en ese sueño. Ciertamente Jehová está en este lugar, dice, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta. Esa escalera, ese acceso, ese medio perpendicular, esa forma de poder llegar al Señor, yo le llamo también el puente, si le quiere llamar, entre Dios y los hombres. Cristo en este caso es el camino, Cristo es la puerta y Cristo es la escalera de Jacob. Esa misma palabra, si se puede decir así, fue la que le dijo el Señor a Natanael, sin el aquello de la escalera. Omitió la escalera o no mencionó la escalera, pero le habló claramente, si tú crees que te salvó, prepárate para lo que vas a estar viendo. Cuando el Señor le dijo, te vi debajo de la higuera, él se asombró, no has visto nada todavía. Aquí en Apocalipsis capítulo 4, sí que se puede ver esto. Capítulo 4, versículo 1. Préstenle gran atención a esto, si es posible, por favor. Decía anteriormente que cuando uno sale al exterior y uno mira hacia arriba y la vista se pierde en el firmamento, si el cielo tuviera que ver con la distancia a donde alcanza a ver nuestros ojos, a donde alcanza a ver nuestros ojos, si esos son los cielos que consideramos donde está el Señor, si esa es la clase de cielos que entendemos donde está el Señor, si decimos esos son los cielos espirituales, piensen conmigo por un momento acerca de esto. Capítulo 4, verso 1. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta y hablando conmigo dijo, sube acá. Miré una puerta abierta en el cielo. Y aquella voz le dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y se le mostró una escalera, o un elevador, o un ascensor. ¿Qué fue lo que se le mostró para que pudiera subir? ¿Qué fue? Porque aquí es donde está la cosa. Aquí es donde está la cosa. Y al instante, estaba yo en el espíritu. Y al instante, estaba yo en el espíritu. Y aquí, si fuera para llegar allá, que hace falta, en otras palabras, ascender a donde nuestros ojos ven, diciendo de esta manera, si esa fuera la situación, ¿qué se requeriría para alcanzar esa dimensión física que uno puede ver en el espacio? Pero no está ahí. Por eso decía, ¿qué hacéis mirando al cielo? Porque ahí no está la cosa. Lo interesante de ello es que dice aquí, primeramente, número uno, estaba yo en el espíritu. Es lo primero. Porque el reino de Dios es en el espíritu, no es comida ni bebida, ni es justicia, paz y gozo. En eso, ahí está el espíritu. El reino de Dios en el espíritu. Dice, estaba yo en el espíritu y he aquí el trono. ¿Qué es lo que hay en el espíritu? El reino. ¿Y qué es lo que hay en el reino? El trono y aquel que mora en él. Fue como comenzamos esta noche, leyendo en el Salmo, repito, 11, versículo 4. Su trono está en los cielos, en el cielo. No era cuestión de una escalera. Esa escalera es en el espíritu. Y de la misma forma que el Señor dijo, yo soy el camino, yo soy la puerta, y así sucesivamente, de esta forma allí estaba para poder atraerle a él, a este tal Juan, el cual en el espíritu pudo ver. Relacionen ello con lo dicho por el apóstol Pablo cuando decía, conozco a un hombre sin el cuerpo, pues, dice, fue llevado a, y lo demás que allí menciona en el capítulo 12 de 2 de Corintios. Bien. Esta clase de reino, la cual estamos hablando, el cual viene al hombre, aquí en Marcos, antes de concluir, en Marcos hay tres pasajes antes de concluir que yo quisiera prácticamente tenerlos a la mano, si fuere posible. Primero Marcos capítulo 1, después Mateo capítulo 3, y acto seguido, capítulo 4 de Mateo también. Casi nunca hacemos esto, pero quisiera ver estos tres pasajes prácticamente uno tras el otro. Marcos capítulo 1, primeramente, teniendo ese. Decía también Mateo capítulo 3. Creo que ustedes lo pueden ver en los bosquejos, obviamente. Y también en el capítulo 4 de Mateo. Muy bien. Comenzando por el capítulo 1 de Marcos, versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios. Ese es el mensaje. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios viene al hombre. Hablando de esto mismo. El reino se ha acercado. Es lo primero que vemos. Acto seguido vemos aquí en Mateo capítulo 3. Jesús predicando el Evangelio del reino. ¿Por qué? ¿Por qué? Capítulo 3, versículo 16. Cuando el bautismo, Mateo 3, versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Antes, si dice los cielos fueron abiertos, ¿cómo estaban antes? Aplicándole en ese orden. Él viene ministrando acerca del acercamiento del reino de Dios al hombre. Y con la misma, en Mateo 4:17, comienza su ministerio con un mensaje que trascendía, en cierta manera, a todo lo demás. ¿Qué dice en el versículo 17? Una vez que regresó en el poder del Espíritu Santo, después de haber sido tentado 40 días y 40 noches, dice el verso 17, desde entonces, fíjense, en primer lugar, bautizado, y al salir de las aguas, los cielos le fueron abiertos. Es llevado por el Espíritu para ser tentado al desierto. Una vez que se termina ese proceso, la tentación, dice en el verso capítulo 4, verso 17, desde entonces comenzó esta prédica. Los cielos le fueron abiertos. Y de ahí en adelante parte aquel ministerio que tenía que ver con la proclamación del reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y si se puede decir de esta manera, en la oración que le enseñaba él a sus discípulos, estaba esta parte que decía: venga, el reino de Dios que viene al hombre. Pedirle que venga el reino. Se abrieron los cielos, comenzó el ministerio, la ministración de parte del Señor Jesús, el reino de los cielos se ha acercado. El reino ha venido a vosotros. Y con la misma le enseña a sus discípulos a orar: venga tu reino. A todo ello, para terminar en esta noche, y después cualquier diálogo que pueda haber, en Hebreos, en el capítulo 11, versículos 13 al 16, queremos ver dos pasajes. Este es uno, Hebreos capítulo 11, versículos 13 al 16. Conforme a la fe murieron todos estos, aquellos héroes de la fe, llamados héroes de la fe, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesándolo, que eran extranjeros y peregrinos, creó los cielos y la tierra. Eran extranjeros, confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Versículo 14. Porque lo que estos dicen, que dicen que eran extranjeros y peregrinos, lo que estos dicen, claramente dan a entender que buscan una patria, reino. Pues si hubiesen estado pensando en aquella, la patria, la terrenal, de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver. Pero anhelaban una mejor. Esto es un reino. La fe conlleva ese reino. Dice en el verso 16, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado. Con ese pensamiento en mente le dije que eran dos pasajes. Ese es uno. En Filipenses, en el capítulo 3 de Filipenses, para así aquí terminar. ¿Mm? en el capítulo 3. Recuerden lo dicho acerca de los héroes de la fe, del capítulo 11. Ahora vean aquí, en el Nuevo Testamento, hoy día. Capítulo 3 dice aquí en el versículo 20 y 21. Mas nuestra, no solamente aquellos, ¿no?, que mencionen el capítulo 3, el capítulo 11, sino que dice de los santos, que dice de la iglesia del Señor. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, esa patria celestial. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con que puede también, con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Es la misma fe, es la misma esperanza de todo convertido, de toda vida que ha nacido de nuevo, que ha nacido del Espíritu, el cual forma parte también de esa ciudadanía. Este reconocimiento claro, en el cual el Señor le dice: tú estás aquí transitoriamente. Padre, no te pido que los quites, sino que los guardes del mal. Esto es temporal. Esta parte de la creación, la tierra, y llegaremos al propósito de ella, pero lo importante es reconocer del porqué de los cielos, su reino, donde está su trono. ¿Por qué no hay más de ello? ¿Por qué no nos envolvemos más en, digamos, en ese diálogo, en ese conocimiento? ¿Por qué no hay más? Porque el medio ambiente del hombre es terrenal, es logístico, es material, y a causa de ello está limitado. Hay corazones dispuestos, creo que el Señor quiere enseñarnos. Amén.